Dixo Exile Network. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como @cibercrimen y ya saben que están todas las redes sociales de este podcast como Crimen Digital, nuestra página donde también pueden mandar comunicaciones si les gustó, si no les gustó, qué temas quieren que vayamos tocando. El día de hoy tenemos a una persona que lo vengo buscando desde hace algunos años, que justo antes de entrar a grabar este podcast me puse a investigar. Nos conocimos en octubre de 2010. Yo no tenía ni idea de quién era. Me habían invitado a un congreso, a un simposio de ciberseguridad en San Antonio, en Estados Unidos, en California. Y fue ahí donde conocí al gran invitado del día de hoy. Y que durante pues estos ya tantos años de conocernos, a pesar de que no hablamos tanto, siempre estamos ahí. Y eso es lo que más me llamó la atención. Tuve la fortuna de verlo precisamente en junio. En junio de 2022, julio de 2022 en España, yo le decía, ¿cómo es posible que nos encontremos en España cuando tú eres argentino y qué estás haciendo acá y hacia dónde vas y demás? Federico Pacheco, Fede, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital y bienvenido.
Muchas gracias, Andrés, gracias por la invitación y por esta presentación. Es cierto, es tal como dices, la historia es totalmente real, así que es una alegría enorme encontrarte. Y habiendo visto que me parece que envejecimos bastante bien los dos, me parece.
Vamos
que
bien.
Lo venimos llevando bien, me parece.
Yo, así como digo, lo que hace el alcohol, ¿no? Pero en tu caso no tanto, pero en mi caso sí de lo que hace el alcohol. Pero,
claro.
Y me da tanto gusto recordar ese momento, porque hicimos clic inmediatamente, por un lado, y dos, fue un evento donde en ese momento tú estabas trabajando para una marca y lo que se estaba buscando era el concientizar, educar y actuar en temas de ciberseguridad. Y recuerdo que yo fui el único latinoamericano. Había un canadiense, era una canadiense, un malayo, un ruso y yo. Y yo fui el único que como que le puse la parte latina de chistes y tratar de no verlo como que todo era muy, muy serio. ¿Qué te acuerdas de ese momento?
Uy, me acuerdo muchas cosas, especialmente, a ver, yo me suelo acordar de conversaciones o de momentos con gente, de fotos por ahí, o sea, de hecho, no soy de sacar muchas fotos, bueno, ahora sí, por ahí es más normal, ahora con el celular sacamos fotos de casi cualquier cosa, pero hace 10, 12 años, por ahí era mucho más selectivo con la foto, entonces me acuerdo de las fotos que nos sacábamos en un momento o en otro, o cenando, incluso no era tan común sacarle la foto a la comida porque todavía no estaba la época de Instagram. Entonces, esa cosa recuerdo, las reuniones, por ahí, incluso hasta estar momentos caminar de un lugar a otro, son cosas que llevo también en la memoria de componer conversaciones más simples, ¿no? A veces son cosas más filosóficas, pero muchas veces son cosas simples, como, o sea, hablar de algún tema que pasaba en ese momento, un partido de fútbol, siempre, o sea, argentinos hablamos de fútbol, hablamos de cosas que podemos hacernos, podemos alardear un poco, hasta ahí nomás incluso. Así que en ese momento recuerdo que era, recuerdo haber mencionado algo sobre en ese momento sobre Chicharito, si mal no recuerdo, porque
correcto,
esas son las cosas que me acuerdo. Así que sí, a veces capturo esas cositas que por ahí no son muy significativas para las grandes historias, pero a mí me quedan así grabadas. O por ejemplo, lo que comimos, recuerdo que me habían dicho todas las maldiciones de Moctezuma y todas las cosas que me podían pasar, depende de lo que comiera y cosas así, pues después también había estado en México un par de veces, y siempre fueron grandes experiencias. Así que esas son las cositas que me acuerdo que no tienen nada que ver con nada, generalmente.
Pues como lo hacemos aquí en Crimen Digital, te pediría si te puedes presentar, ¿no?
Vale.
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y particularmente, ¿cómo empezaste? Y eso nos va a dar también pie a platicar el tema del día de hoy. Porque todos los invitados de Crimen Digital se presentan y les hago esa pregunta, pero pocos saben por qué se las hago. El de cómo empiezan es para que todos los podescuchas puedan llegar a entender que no hay una forma única de empezar y que va a ser parte de este podcast. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y cómo empezaste?
Bien, a ver, ¿de dónde vengo? Mi formación es en ingeniería electrónica, o sea, como sabes, la gente que tenemos más o menos alrededor de 40, un poco más en mi caso, cuando descubrimos por ahí el hacking o la cosa más divertida de la seguridad, las computadoras, etcétera, no es que se trabajaba de seguridad, se trabajabas en tecnología y por ahí algún día, o sea, hacías alguna macana o sea, hacías algo con el software. Entonces, no era tan claro en qué ibas a trabajar versus qué ibas a estudiar. Hoy en día puedes estudiar ciberseguridad, por ejemplo. En mi caso, elegí una carrera muy técnica, bien del hardware, bien de los fierros, que me gusta mucho, y me fui para ese lado. Claramente nunca trabajé de eso, por supuesto, siempre trabajé en ciberseguridad. Y fui cambiando bastante del lugar de la cancha en el que elegí jugar, porque me parecía que yo quería conocer muchos aspectos de la ciberseguridad. Quería conocer la parte de gestión, la parte técnica defensiva, ofensiva, no sé, quería conocer los mayor cantidad de aspectos posible, con lo cual durante mucho tiempo fui un principiante en todo lo que agarraba y hacía. O sea, de hecho, la última experiencia, hace, no sé, unos 6 años, entré a trabajar en un banco internacional, en un tema totalmente nuevo para mí. O sea, y de nuevo, a mis 37 años, 36 años, estaba como arrancando de vuelta con un seniority que tenía, pero lo tenía en otra cosa, no lo tenía en eso. Entonces, siempre me pareció apasionante meterme en temas distintos de ciberseguridad. O sea, como quería jugar un poco de arquero, un poco de defensor, un poco de mediocampista. Entonces, no tuve como una carrera pareja, y eso a veces te asusta un poco, ¿no? Porque uno tiene miedo de perder su seniority y qué pasará con la tecnología, si nos van a reemplazar las máquinas, o si de qué voy a trabajar mañana. En mi caso, fluí muchísimo con eso. Por momentos trabajé independiente, como consultor independiente. Por momentos trabajé para grandes corporaciones, trabajé para pymes. Actualmente trabajo en una empresa mediana, de Argentina, que recién ahora se está internacionalizando. Así que quería conocer un poco todos esos aspectos. ¿Cómo funciona trabajar en una corporación internacional que tiene básicamente muchas cosas resueltas? ¿Cómo funciona trabajar en el Estado, por ejemplo, para el Estado, para el gobierno, para el ámbito militar también mucho? Y son experiencias muy distintas, y eso me divirtió mucho y me gustó mucho. En el medio, por momentos ganas más dinero, por momentos ganas menos dinero, pero para mí la seguridad es tan apasionante que no me podía pensar tanto en eso, sino más bien en qué estaba aprendiendo. Y eso para mí fue siempre increíble. Así que eso fue un poco como en líneas generales, ¿no? Después, en el medio, muchas subidas y bajadas. En Argentina, cada 5 o 6 años tenemos alguna crisis muy grande que hace que uno se replantee la vida, la carrera, todo. Así que también eso acompaña las carreras profesionales, y en mi caso no fue la excepción. Así que bueno, y en cuanto a cuándo arranqué, la realidad es que creo que, a ver, en Argentina se trabaja normalmente desde que eres muy chico, se estudia la universidad en paralelo con el trabajo generalmente. No es que si uno se dedica a estudiar y después trabaja, como ocurre por en Estados Unidos o algunos otros países más civilizados. En nuestro caso, ya a los 17 años ya tenía trabajo, entonces uno tiene por ahí más experiencia laboral incluso. Y eso tampoco, a veces uno, si uno se tiene 22 o 23 años, ya tienes 6 años de experiencia, y de repente ahora por ahí encuentra gente que puede estar saliendo de la facultad con esa misma edad y todavía no sabe cómo insertarse en el mercado. Entonces, nada, eso por un lado más profesional, y en paralelo siempre me dediqué a la educación. Este año deben ser 22 años profesionalmente que me dedico a la educación, y dando clases, armando programas, dirigiendo academias o del lado que sea, hasta siendo ayudante, por supuesto, al principio. Y eso también me parece súper interesante, porque es un aporte específico que me gusta hacer en la comunidad, y por lo cual me sigo contactando también con gente más joven, porque si no, uno se pone viejo, se va alejando de las generaciones. Así que al principio le daba clase a gente de mi edad, ahora le doy clase a gente que tiene la mitad de mi edad, pero siempre es divertido. Así que ese fue más o menos, en líneas generales, un recorrido abuelo de pájaro.
Y muy interesante porque demuestra un poquito lo que quiero llegar a platicar contigo el día de hoy, ¿no? Y lo platicábamos tanto en España como antes de grabar, ¿no? Por lo menos yo, mi visión del tema de ciberseguridad es de que cada vez más somos como médicos. Hay tantos niveles de especialización y tantas cosas que puedes llegar a hacer. Que cuando hablas o cuando me llegan estos, y yo creo que te pasa igual a ti, ¿no? Estos mensajes de, me interesa ciberseguridad, ¿cómo empiezo? Y híjole, y mi respuesta normalmente es, ¿qué quieres hacer de ciberseguridad? Porque por ahí hay un mapa mental muy, muy interesante que se llama el Cybersecurity Mind Map, que lo actualizan inclusive con todas las diferentes cosas que uno se puede llegar a dedicar. Y yo creo que tiene que ver con esto. Cuando empecé a platicar contigo, creo que rompiste un paradigma que yo traía de, tienes que saber qué quieres hacer.
Claro.
Porque tú estás hablando que a tus 30 y tantos años decidiste, pues, borrón y cuenta nueva. O sea, ya terminé mi ciclo acá y me replanteo y me voy para otro lado. Y eso puede llegar a verse bien y puede llegar a verse mal, ¿no? O sea, creo que hay muchas organizaciones que podrían llegar a estar viendo eso como una falta de continuidad. Pero cada vez lo vemos más, también por las nuevas generaciones y por diferentes cosas que están sucediendo. ¿Cómo interpretarías tú esto? O sea, a lo mejor yo empezaría con esa pregunta de, estas personas que llegan a ti y te dicen, quiero empezar, a lo mejor yo estoy haciendo mal, ¿no? Preguntándoles a qué te quieres dedicar. ¿Tú cómo lo tratas?
Está interesante, particularmente en esta última experiencia que te había comentado, que, claro, obviamente era una empresa internacional, un banco internacional, el banco privado más grande del mundo, así que tenía como mucha espalda para elegir a quien quisiera, o sea, no es que tenía que elegirme a mí porque, pues, nada, o sea, podía encontrar a la persona que quisiera, y lo que me pareció interesante es que quien me contrataba, que en ese momento fue mi manager, lo que hizo fue, de alguna forma, validar todos esos intangibles y conocimientos de otras cosas que yo traía. Y entonces no es que lo perdía automáticamente, simplemente no lo podía aplicar en lo cotidiano, en la tarea nueva que iba a hacer. Pero los criterios, los conocimientos generales, incluso conocimientos técnicos, eran muy valorados. E incluso la experiencia como consultor independiente fue muy valorada. Entonces, de alguna forma, algunas empresas permiten eso y hasta les parece atractivo que la gente venga con un perfil diferente. Por ahí hace, no sé, hace 10, 15 años, cuando veías que una persona estaba 6 meses en una empresa, 6 meses en otra, un año en otra, era un red flag. Era una bandera roja, la gente de recursos humanos se asustaba. Ahora la gente joven hace un poco estos saltos de por ahí más rápido, se cambia más rápido de una cosa a la otra. Entonces, por ahí mi approach para esta respuesta en parte es que traten de empaparse un poco para entender a ver si realmente es algo que quieren o no. Porque en principio siempre decimos que la seguridad es muy sexy, es muy atractiva, es muy de que qué linda es esa actividad, me gustaría estar haciendo eso, mirá cómo hacen estas cosas, pero la realidad es que en la práctica después te das cuenta de todo lo que tienes que estudiar y muchas veces es solamente que era estaba bueno mirarlo de afuera y hay mucha gente que después decide que no. Entonces, y eso a veces es frustrante y a veces la frustración está bien que esté ahí. Yo preferiría que la gente no se frustre tanto en principio, especialmente con algo tan divertido como la seguridad, pero lo que les sugiero es que exploren un poco. Explorar para mí es en el sentido de tratar de conocer un poquito de qué se trata, porque generalmente la gente entra por un lugar, por ejemplo, entra por el lado del ethical hacking. ¿Por qué? Porque suena lindo, porque ven que hace no sé cuánto, que vulnerabilidades, que el bug bounty, que el pen testing, que el red teaming, y pareciera como algo re loco así de las películas, pero la realidad es que es un 10% o menos de todos los trabajos y todos los roles que puede haber en ciberseguridad. Entonces, lo que les sugiero generalmente es que exploren todo eso, que tengan un poco más del cuadro general y sepan, no sé, bueno, ¿qué hace un analista forense? ¿Qué hace una persona que hace gestión de riesgos de ciberseguridad? Porque también es divertidísimo, pero uno llega más tarde a eso probablemente. Entonces, a esas cosas les sugiero que exploren y que se metan con los recursos gratuitos que hay hoy en día en YouTube o en un montón de lugares. No hace falta necesariamente pagar un curso para enterarse, ¿no? Pero recién ahí, cuando uno por ahí tiene una noción, ahí bueno, sí, bueno, tomar un curso más formal o más con un conocimiento más estructurado, pero está bien si el día de mañana cambias. O sea, hoy cada vez veo más esto de que hay gente que quería hacer pentesting y terminó en un SOC, pero es lo contrario, tipo blue team, de red team a blue team, y está bien también, y está bueno como permitirse eso. En muchos casos la carrera puede cambiar mucho más radicalmente, pero explorar dentro de lo mismo es como decir, bueno, como decías hace un rato, en medicina, de repente estoy, no sé, deportólogo, especialista en rodilla, y pasado se puede hacer especialista en tobillo. O sea, no es algo tan descabellado, no es que se está dedicando a ser astronauta. O sea, entonces creo que cada vez es más habilitante esto de que las carreras admitan cambios, porque todo va muy rápido. Las personas cambiamos también, cambian nuestros gustos, nuestros estilos, las empresas cambian, las tecnologías cambian, así que me parece que el cambio está un poco más aceptado que antes, que parecía como una locura. ¿Cómo ya estuviste 2 años trabajando esto y ya estás cambiando? Y sin embargo, en el medio la gente quiere tener más rápido el seniority, quiere de pasar de junior a senior a semi-senior y todo rápido, y en realidad hay cosas que son independientes de todo eso y tienen que ver más con la experiencia con la gente, con el trato, con saber cómo navegar las organizaciones, estar con grupos de gente, que las cosas ocurren por las personas, ¿no? Más que nada. Así que eso me parece que es un terreno a explorar que muchas veces la gente técnica especialmente le escapa y cree que por tener el conocimiento técnico ya está, va a poder resolver sus cuestiones laborales, y no se trata solamente de eso. Así que sí, yo voy por ese lado, les planteo más dudas generalmente de las que tienen, así que a veces no vuelven.
No, y es muy común, pero digamos que creo que ahí sí hay algo que yo recomendaría, ¿no? Empiezas con este tema de ver qué más hay, pero no es nada más ver el video de YouTube y quedarte con eso, ¿no? A lo mejor claro. Sí, meterte a documentarte un poco más o decidir a lo mejor pedir apoyo en una organización donde puedas llegar a hacer una pasantía o algo durante un tiempo, ¿no? Para que veas si claro. Es realmente lo que te gusta, y sabiendo este tema de que después puedes llegar a cambiarlo. Uh-huh. Pero eso también está afectando mucho a las organizaciones, porque entonces si tienes tanta rotación, pues no estás dando la misma calidad del servicio. Y ahí quisiera rescatar algo que acabas de decir, que por lo menos para mí se me hace muy interesante y que creo que en América Latina no hemos aprendido a hacer. No sé por qué, pero en todas las universidades normalmente nos meten el chip de tienes que ir de junior a senior.
Claro.
Y normalmente eso no a todo mundo le interesa.
Claro, totalmente.
Y hay veces de que las personas empiezan a sentir frustradas porque es que yo no he crecido. ¿Cómo no? Has crecido en la posición donde estás. Eres,
Claro.
tienes, o sea, ese crecimiento no es necesariamente tiene que ser vinculado ni a un sueldo ni a un cambio de la posición donde te encuentras. ¿Tú cómo ves ese problema en América Latina?
Bueno, sí, es interesante que venimos un poco con esa bajada de línea por ahí más tradicional. Creo que también en América Latina respetamos muchísimo el trabajo y la seguridad laboral que nos da por ahí estar en una empresa grande. O en Argentina se usa mucho, por ejemplo, de que hay gente que está muy tranquila en un trabajo, no sé, por ejemplo, en un banco o en lugares, empresas muy grandes, donde es más difícil que lo despidan o que algo cambie. Entonces, creo que estamos un poco atados a un modelo donde todavía tenemos un poco de miedo en general, a la sociedad, de quedarnos sin trabajo. Cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, o en países de Europa, es más normal que diga, bueno, mañana no trabajas más. Bueno, pero la semana que viene consigues otro trabajo y está todo bien, y no es un fracaso profesional eso. Y eso por un lado. Y por otro lado, hay otro tema que también es interesante, que me surge de lo que acabas de decir, es que obviamente uno va creciendo profesionalmente, pero a veces, a medida que uno sube, incluso en seniority técnico, por así decirlo, en algún momento surge probablemente también con ese crecimiento la capacidad o la necesidad de manejar un grupo de gente que haga esas mismas cosas que uno haría. Y eso hay un psicólogo que sigo mucho por sus investigaciones que habla de, que dice que es la paradoja de la promotion. Dice, hay una paradoja ahí donde en realidad a uno lo van a ascender para que maneje gente que hace eso, pero uno, el precio que tiene para ascender es dejar de hacer eso por lo que uno lo ascendieron y que es lo que uno le gusta. Entonces hay que tener muy en cuenta esas cosas, porque a veces subir implica abstraerse de cosas que en realidad ahora, antes por ahí voy a estar 8 horas por día haciendo una cosa técnica en la que soy bueno, y ahora tengo que manejar un equipo de gente que hace esas cosas que yo hacía, y yo entonces dejo de hacerla, pero me ascendieron porque yo era bueno haciendo eso. Entonces como que le dicen que es una paradoja, porque en algún punto uno tiene que tomar esas decisiones a veces, ¿no? Pasar de gestionar o de hacer algo técnico a gestionar, o de gestionar a gestionar gente que gestiona. Así que es algo muy interesante, pero sí, creo que quizás en América Latina estamos un poco más estructurados en ese sentido, y también tiene una contracara a esto, que es la parte positiva, que hay mucho emprendimiento a veces también en Argentina. Está la necesidad que hace salir a emprender y a armar la startup, el proyecto propio, que puede ser algo tan sencillo como dar un servicio simple, como algo tan complejo como armar un equipo de gente. Y creo que está un poco el gen ese de la supervivencia latina, y eso es súper valorable también. O sea, creo que en ese sentido estamos como un poco los extremos, ¿no? O sea, nos quedamos un lado, nos quedamos el otro, pero tenemos esa capacidad. Y un poco ahora que el mundo cada vez es más pequeño, ¿no? Porque esto cada vez es más normal, esto viajar, saber lo que está pasando del otro lado, internet, etcétera, tenemos más inspiración para que haya más zonas grises y que entendamos que no tiene que ser ni A ni B, puede ser algún punto medio.
Pero ahí también y a lo mejor abonando un poquito a esta paradoja, luego quienes reciben las capacitaciones, las certificaciones, es precisamente el manager, ¿no? El directivo que ya no requiere esas certificaciones, pero
Claro.
que lo ven desde una perspectiva de que es quien se va a quedar más tiempo, ¿no? Dentro de la
Claro,
organización. Entonces también hay muchas paradojas ahí de cómo
totalmente.
debería de ser. Y eso a lo mejor me lleva un poquito a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo buscar un punto medio? Porque las organizaciones cada vez están más preocupadas por capacitar, pero también por mantener. Y luego, por el otro lado, las personas, o sea, entiendo, ¿no? Ya me cansé, ya quiero un cambio, pero también eso está afectando a la organización. Entonces, eso hace que la organización no, vamos a decir, no capacite, no le invierta, ¿no? Y que por
Claro.
ahí está esa frase también, ¿no? El tema de que habla acerca, y ahorita se me acaba de ir exactamente la frase, ¿no? Pero el tema de es peor que no inviertas en tus empleados, ese tipo de
Claro, o sea,
cosas.
entre capacitarlo y que se vaya, es peor no capacitarlo y que se quede, digamos,
Exactamente, esa es
claramente.
la frase.
Claro. Sí, es cierto eso. El mercado es bastante más volátil porque, por supuesto, hay más oportunidades, más posibilidades en general, más empresas y, por supuesto, más gente insertándose. Y para mí es una oportunidad hermosa que está combinado un poco con toda la parte negativa de la pandemia, que, por ejemplo, que nos obligó a todos forzadamente a cambiar la forma de trabajar remoto, etcétera. Y de alguna manera, las empresas que siempre tuvieron, como me parece a mí, esto es una cosa más subjetiva, más de opinión, pero como las empresas siempre tuvieron mucho poder en el a quién contrataban. Y hoy en día es un poco más normal y cada vez más normal que la gente empiece a elegir un poco más dónde quiere ir a trabajar. Que eso hasta ahora no era tan así. Hasta hace unos años era más desde el lado de, bueno, unos pocos pueden elegir dónde trabajan y en qué trabajan, y las empresas son las que en definitiva tienen el poder total. Hoy en día las empresas tienen que como mostrarse como marca empleadora y tienen que hacer algo para ser atractivos para la gente que es talentosa. Y dicen que el talento atrae talento, con lo cual si yo veo trabajar un lugar donde trabaja una persona que es talentosa y yo la respeto y la sigo y me parece profesionalmente buena, seguramente va a atraer más gente. Eso las empresas lo tienen clarísimo. Entonces creo que se trata de una adaptación mutua, ¿no? O sea, primero, del lado de las personas, lo veo como tratar de entender cuál es mi estilo. O sea, si yo tuviera que entrar a trabajar en un trabajo de oficina, 9 horas por día sentado en una oficina de un edificio antiguo en el microcentro porteño de Buenos Aires, en una oficina de una administración pública, por ejemplo, me muero. ¿Por qué? Porque no podría hacerlo, porque no es mi estilo. Entonces, seguramente no machearía con ese estilo, con el ritmo, con la onda, con las sensaciones. Quizás tampoco en una startup de California que está no sé, yendo a otro ritmo. Cada uno tiene como un estilo más natural, más cultural de distintos tipos de empresa. Y eso está pasando a veces también. A uno le parece genial una empresa, pero quizás culturalmente no es lo donde uno se halla más. Entonces, del lado de las personas, me parece que hay una responsabilidad cada vez más importante en entender cuáles son ese tipo de empresa en la que uno le gustaría trabajar. Me gusta trabajar por objetivos, me gusta trabajar remoto, me gusta trabajar que me hagan seguimiento y que me digan exactamente lo que tengo que hacer y yo voy y lo hago. Bueno, para cada uno es distinto, sobre todo tenemos estilos combinados, pero en definitiva son diferentes. Entonces, las personas tenemos esa responsabilidad de entendernos a nosotros mismos. Cada uno tiene que entenderse a sí mismo para saber en qué cultura iría mejor. ¿Iría bien en la cultura de Google? No tengo ni idea, por ahí no. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de las empresas, tratar de entender cuál es el perfil de la empresa, cultural de la empresa, para ver qué tiene que hacer para que las personas afines a esa cultura tengan ganas de trabajar ahí. Porque quizás quieren, o sea, tiene plata para contratarlos, como pasa con muchas empresas, pero la gente no quiere trabajar ahí por distintas razones. Porque, no sé, porque exigen demasiado, porque no les gusta cómo los tratan, porque cualquier cosa, porque tiene mala reputación la empresa, por más que pague muy bien, no sé, por distintas razones. Entonces, como que hay nuevas responsabilidades de los dos lados y es un muy lindo desafío porque en algún momento va a llegar un punto de equilibrio, porque de nuevo, en algún momento era normal ir todos a trabajar todas las mañanas y de lunes a viernes y todo estándar, y ahora es bueno, sí, es un poco remoto, un poco presencial. Y esto cambió y es más natural eso ahora que antes. Bueno, en otro momento cambiará, se acomodará el mercado de nuevo, pero creo que hay más por ahí. La empresa empezó, las empresas, que las organizaciones en general, están empezando a ser más conscientes de que tienen que ponerse una postura donde la gente sea realmente importante, que no es que sea un número, una persona con un skill set, digamos. No, sí, son personas y con ideas, con gusto, con ganas de hacer cosas, y encontrar ese match me parece es lo más importante. Y a eso es un poco responsabilidad de cada lado, creo.
Estás hablando de los dos lados, ¿no? Al
Claro,
que quiere
totalmente.
dedicarse a ciberseguridad y a la empresa.
Totalmente.
Pero, ¿cuál es tu visión? Y lo hemos tocado ya en este podcast en ocasiones anteriores, ¿no? Tu visión de nos hace falta talento en ciberseguridad, porque tiene que ver también con todo esto, ¿no? Creo que los cambios, porque también nos ha pasado. Oye, ¿sabes qué? Ya llevo 5 años en ciberseguridad, ya estoy cansado. Me
Claro,
voy a ir y sé que
claro.
muy probablemente me esté escuchando, porque alguien de Mática un día llegó y me dijo. Yo ya, gracias, me encanta estar aquí, pero me voy de profesor de japonés. ¿No? Y que dices, ok, ¿no? O sea, ¿cuál es
Claro.
tu perspectiva alrededor de nos hace falta talento? No, no quiero decir talento, nos hace falta recursos humanos para ciberseguridad.
Sí, me parece que sí, es un tema bastante transversal en el mundo en general. Por ahí las empresas, por ahí de nuevo, con más capacidad, más bolsillo, más billetera, pueden tener un poquito más de acceso, pero en definitiva, de todas maneras, sigue habiendo falta de gente en el mercado. Y me parece que ahí hay varias cuestiones. La primera es un poco esto, sí, de que hay carreras que son intermedias o van y les gusta algo, pero no es que les apasiona como para dedicarse toda la vida a lo mismo, o para dedicarle 10 años a una temática y quieren cambiar por algo radicalmente opuesto. Y en otros casos, me parece que hay algo de la barrera de entrada, de dificultad, de conocimiento, de técnico y no técnico, de las cosas que hacen falta, que realmente creo yo que está un poco subestimado. O sea, en general, si quieres dedicarte a tecnología, aprendes un tema de tecnología, bueno, genial, pues ganas seniority. En seguridad, primero tienes que aprender el tema sobre el cual estás haciendo seguridad y después de la parte de seguridad. O sea, son como dos aspectos de las cosas que hay que aprender. Entonces, de repente, me ocurre tanto cuando dicto clases en la facultad o en institutos o en distintos lugares donde la gente quiere aprender directamente seguridad. O sea, como quiero aprender seguridad en redes. Bueno, genial, ¿aprendiste TCP/IP primero? No. Y entonces, ¿cómo vamos a aprender seguridad en redes? Primero tenemos que aprender de redes. Y bueno, pero son 4 semestres de Cisco, no sé, cualquier, imagínate, cualquier curso cualquiera de redes. Ey, pero es un montón, yo quiero aprender mañana, quiero que el mes que viene quiero estar pudiendo hacer algo. No, 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 pero o sea, esta inmediatez no es realista. Entonces, hay una cuestión de expectativas también, que lo mismo que pasa con un idioma y con japonés le ha pasado lo mismo a esta persona, donde no arrancó, no fue un día para el otro tampoco. No es que, bueno, yo en un mes quiero aprender japonés, porque hago un viaje. No, bueno, no sé, arreglátela con Google Translator, no sé, inventa algo. Ahora, si realmente quieres estar cómodo hablando, es cuestión de años y no hay forma de achicar tanto. Puedes pasar de 5 años a 3 o a 2, pero no a 4 semanas. Entonces, me parece que está un poco subestimado en algunos puntos que quizás no son tan técnicos, no es que necesariamente es algo técnico, pero como que ciberseguridad tiene su barrera de entrada de lo que hay que conocer para estar en tema. Y a partir de ahí, cuando uno le gusta, uno se da cuenta rápido también. Al que no le gusta también se da cuenta rápido. Veo todo el tiempo esto, gente que por ahí es muy buena haciendo algo de seguridad, pero no se quiere dedicar en el largo plazo a eso. Sabe que hay otros temas que le gustan tanto o más que eso. Y son muy buenos y está buenísimo también. Así que me parece que hay algo de esto, de que falta personal porque mucha gente se asusta del tema y cuando empieza a meterse de verdad es para seguir creciendo, hay que avanzar un montón más con un nivel de conocimientos alto y ahí no todos tienen ganas de hacerlo. Está bien, cada uno ahí elige hasta dónde se mete.
¿Y qué pasa de esta tendencia que yo estoy de acuerdo, de personas que no son de sistemas, informática y demás, que llegan a ciberseguridad?
Está súper interesante eso, porque la ventaja que más le veo a eso es que aporta una mirada totalmente distinta. De hecho, conozco profesionales de seguridad que vienen del lado de la abogacía, del lado de la contabilidad, del lado de las ciencias económicas, del lado de administración de empresas. He tenido alumnos politólogos, he tenido alumnos filósofos. Yo no lo podía creer, o sea, yo feliz, porque yo quiero esa mezcla, esa mezcla heterogénea de gente que pueda
Platícame
aportar, claro.
del filósofo, o sea, yo creo que ¿cómo estuvo eso? Porque que está
Claro,
increíble.
a ver, yo cuando le pregunté, bueno, ¿qué es lo que te atrae de esto? Claro, porque le interesaba, por ejemplo, la filosofía del hacking, que tiene que ver con esto de, bueno, pero rompo, pero en realidad es para tratar de mejorar la protección. Entonces, esta cosa filosófica de, o sea, ok, puedo hacer algo, pero elijo no hacerlo porque elijo si trabajo para el bien o para el mal. Esta cosa, ¿no? Como mitológica. Y ya, le interesaba como parte de los intereses como esto, de filosóficos. Y claro, quería saber de qué se trataba. ¿Cómo es una herramienta para romper algo? ¿Es malo o es bueno? ¿El cuchillo es malo o el cuchillo es bueno? No, depende. ¿Matás a alguien o cortás el pan? Elegís. Bueno, esto le parecía interesante. Y así tocó en el politólogo, por ejemplo. Ya por ahí me está escuchando, pues se lo voy a mandar. Terminamos siendo amigos. También era porque estaba haciendo una tesis de doctorado relacionada con cibercrimen y quería adentrarse un poco más en el vocabulario, en la nomenclatura, de qué se hablaba en ciberseguridad. Y así, de todo un poco. O sea, y fue súper interesante eso porque aportan miradas interesantes y donde a veces la seguridad es parte del currículum, no es el currículum. Bien, o sea, nosotros nos dedicamos a seguridad y nuestro currículum, la parte adicional es, bueno, y además hice un curso de Machine Learning, y además hice un curso de gestión de proyectos, y además hice un curso de Big Data. Entonces, como que agregamos cosas, pero por alguien que se dedica a Big Data y su valor agregado es seguridad. Entonces, también pasa como un blend, ¿no?
Y es súper interesante y ahorita me hiciste recordar, y pocas veces hago esto en el podcast, pero de ir a buscar ahorita un libro, Fernando Savater, Ética de Urgencia,
Espectacular,
que
librazo.
tiene que ver con esto, ¿no? O sea, y tiene un capítulo específico que se llama Internet y Realidad. Y inicia el capítulo diciendo, no estoy tan seguro de que Internet haya atrofiado nuestra sensibilidad. Si tú ves a un niño muriéndose delante de ti y sigues sintiéndote conmovido, estableces un vínculo afectivo con él, no quieres que le pase nada malo, quieres que viva.
Muy
Dice
bueno.
algunas otras cosas. El problema es que ahora tenemos que elegir entre una realidad virtual y una realidad presente. Y habla precisamente de todo esto y qué interesante porque sí hay una parte donde no habla de ciberseguridad, pero habla de esa ética de lo que estamos haciendo y lo que es moral, inmoral,
Totalmente.
delito, ¿no? Y entonces pues hace todo el sentido del mundo. Por ejemplo, yo he conocido algunas personas que vienen del área de contabilidad que para un SOC es
Claro,
increíble.
claro,
Te
claro,
hacen
claro.
unos reportes que dices, wow, ¿no?
Claro,
Entonces, creo
claro.
que luego también, ¿será que nosotros mismos estamos poniendo esas barreras como de, es que yo me dedico a ciberseguridad, pero yo sí lo estudié y no queremos que los
Claro,
demás
claro,
entren?
claro. Claro, puede ser, o sea, creo que esto lo sabes porque lo hemos visto largamente entre colegas. Hay mucha arrogancia en ciertos temas. Ciberseguridad tiene esas cosas. Hay muchas profesiones que lo tienen. Ciberseguridad es una de ellas. Entonces, como que, porque yo estudié esto y aprendí todo esto. Entonces tengo acceso, tengo derecho de alguna manera divino, me merezco acceder a entender esto. Pero quizás no es tan así y es solamente una cuestión de nuestro propio ego que nos quiere hacer sentir contentos y estaría bien también. Pero me parece que esto creo que se cura muy fácilmente y muy rápidamente, primero con el tiempo y segundo conociendo colegas humildes. Hay gente que es increíblemente como que están en las nubes del conocimiento y son gente tan humilde que uno dice, esta persona, o sea, no puede ser que esté en estas dos puntas a la vez en el mismo momento. Y eso hace que uno no le quede otra que hacerse más humilde. Porque digo, claro, si esta persona que yo cuando arranqué mi carrera ya era grosísimo, grosísima, ya estaba en el lugar donde yo estoy, llegué después de 10, 15 años, y en este momento lo escucho hablar y me habla como la primera vez. Digo, y eso para mí a mí se me caen las lágrimas, me emociona cuando encuentro gente humilde que por su carrera podría ser súper arrogante y podría esperar que le pidan autógrafos y se saquen fotos y no responderle a nadie, sin embargo son abiertos. Entonces creo que se cura un poco, primero como todo en las cosas que tienen que ver con lo ajeno, se cura mucho viajando y conociendo gente, especialmente de otras culturas.
Nos has estado platicando, nos has llevado en este viaje súper interesante, donde tienes dos caras de la moneda, ¿no? O sea, la cara de, oye, pues si te quieres dedicar a esto, pues como decimos en México, tienes que chingarle, ¿no? No va a estar fácil, pero también le estás diciendo, puedes llegar a cambiar, ¿no? Y puedes llegar a estar haciendo diferentes cosas. También el área de, hay tantas oportunidades y hay tantas cosas que podemos llegar a hacer en este medio, que tú has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países, en organizaciones que están en diferentes países y prácticamente llegar a un punto donde tú decidiste estar trabajando y de alguna manera medio nómada, ¿no? Si lo podemos
Claro,
llegar a decir de alguna forma. Y volteas hacia atrás y qué le hubieras dicho a ese Fede cuando empezaba y que consideraba el tema de ciberseguridad.
uy, está bueno pensarlo así en retrospectiva, porque claro, esto como esta frase famosa de Steve Jobs, que los puntos se conectan hacia atrás, pero en ese momento nada te cierra y todo parece que es caótico y no se ve esa alineación de cosas. Me diría que tenga paciencia, porque como todo también yo con mi hiperactividad y todo, y ahí quería que las cosas pasen y lleguen, y no entendía por qué no ocurrían, y después, claro, con el tiempo uno entiende que hay cosas que se tienen que cocinar a fuego lento, entonces me diría que me quede tranquilo, que al final del día, o sea, al final del camino va a estar todo bien, quizás no de la forma que uno se imagina, de la forma que me imaginaba en ese momento, sino, pero de otras formas quizás mucho mejores, que no eran parte de ni siquiera de mi imaginación, y eso está bueno y es... Creo que hubiera sido, si me hubiera venido ahora y así como me tomo la máquina del tiempo y me digo algún secreto al oído a mis 18 años, es seguir dándoles para adelante, tipo, no, va a estar todo bien, pero adelante va a estar todo bien. O sea, en el medio va a ir y venir, va a pasar muchas cosas. Y esa tranquilidad, obviamente que nunca la pude mantener, porque por supuesto que siempre era desesperante para mí no estar en ningún lugar en particular, no estar donde quería estar, sabiendo que, no, estoy acá, está bueno, pero podría ir para allá, pero quiero esto, quiero lo otro, y al final todavía no llegué, no logré, no nada. Y hay momentos que no hay nada que lograr, no hay ningún lugar en el que estar, no hay que nada en particular, pero bueno, se entiende a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y uno va conociendo de nuevo gente, historias también, y eso, como que uno lo va dejando tranquilo al principio la historia de otro, la historia de otros que uno respeta, que uno conoce, y entiende que los recorridos son esto, alineales, y dan vueltas. Entonces, si me tuviera que aconsejar a mí mismo hace más de 20 años, iría y me diría que tenga paciencia, que va a estar todo bien. Pero adelante de todo va a estar todo bien.
Creo que hay muchas carreras que cuando entran a estudiarlas tienen asegurado un trabajo. Hay muchas otras que cuando se estudian tienes que competir con muchos, por ejemplo, abogados, ¿no?
Claro.
Y que tienes que buscar ese diferencial. Pero creo que en todas las carreras, en todo lo que tú te vayas a dedicar, siempre va a haber altibajos.
Claro.
A veces siento que en el tema de los de ciberseguridad, de alguna manera tenemos medio asegurado, ¿no? El que podemos llegar a encontrar un trabajo por lo que hemos platicado de falta de
Claro.
recursos humanos, pero pocos son los que aguantan esos altibajos.
Claro,
Y
totalmente, totalmente.
es un tema de resistencia, ¿no? A ti que te encanta todo este tema del ejercicio, creo que tiene que ver con resistencia. ¿Somos realmente así? Y ese sería como mi, o sea, ¿cómo definirías a esta persona de ciberseguridad?
A ver, es interesante porque es cierto, creo que en algún punto nos malacostumbra el mercado, es como pasa con los desarrolladores, por ejemplo, que también hay full empleo, siempre se requiere más y más y más y más, pero no va a ser toda la vida así, no va a ser un siglo esto. En algún momento no va a haber más trabajo en ciberseguridad y va a haber un montón de gente que está compitiendo con otra. O sea, estamos un poco mal acostumbrados por el mercado porque sabemos que hay trabajo en general. Y eso es, tenemos que prepararnos también para contingencia, para cuando no sea así, para cómo voy a, cómo, o sea, cómo voy a. Me encantaría que una máquina haga mañana lo que hago yo ahora pensando como un ser humano, porque me obliga a mí a mañana aprender cosas mucho más avanzadas para que la máquina siga corriendo de atrás. Entonces, eso me parece está bueno, pero no, nos pone en un lugar de donde todavía tenemos que ir, tenemos que construirlo eso. Por otro lado, en cuanto al perfil, creo que hay una serie de características que son propias o que ayudan en realidad al perfil de la gente de seguridad, especialmente para algunos perfiles, porque de seguridad ofensiva, defensiva, son perfiles distintos, pero en general el tema de la paciencia y esto de persistencia y etcétera es algo que suma bastante puede hacer la diferencia en la carrera totalmente. Y después otra cosa que creo que es el único que es innegociable es la curiosidad. Creo que es innegociable. Ahí, si no eres curioso, ni la ofensiva, ni la defensiva, ni la gestión, ni creo que seguridad no es el aspecto que más te va a interesar, porque seguridad es eminentemente descubrir cosas y encontrar y aprender cosas inesperadas. Y si eso no te motiva o no te llama a querer seguir buscando más y encontrar la vuelta, entender cómo funciona, quizás hay otras profesiones que sí van a tener esa cosa más estable por ahí y pueden dejar más tranquilo que no va a cambiar tanto o que tú no vas a tener que cambiar tanto. Entonces, creo que el tema de la curiosidad y querer ir un poco más allá es una característica clave y de nuevo, después la persistencia para realmente aguantar esos altibajos.
Qué gran charla, qué gran conversación, Fede. Siempre me encanta platicar contigo porque a veces filosofamos en cosas como medio más allá de lo que
Claro.
normalmente se platica. Pero si tuviéramos ahorita que concluir, porque obviamente el tiempo
Vale.
normalmente nos castiga, ¿hacia dónde tendríamos que ir? O sea, ¿de qué hablamos y cuál sería así como que el resumen y conclusión de lo que estamos hablando?
A ver, así como dejaría unos bullets, quizás a modo de resumen de lo que estuvimos charlando, es esto de que la linealidad en la carrera profesional no es como no es una función matemática que va para un solo lado, puede incluso ir para adelante, para atrás, y en cualquier caso es algo que puede ocurrir, está bien el cambio, no el cambio por el cambio en sí, el cambio por la nada misma, solamente por el hecho de cambiar, sino el cambio con un objetivo. Otra cosa es que está bueno esto de explorar para darse cuenta si algo es o no es, va o no va, si me interesa o no, si me interesa solamente externamente o me animo realmente a meterme eso. O sea, a mí me gustan un montón de cosas, pero entiendo que me encantaría aprender a un montón de cosas, pero es muy difícil para lo que puedo estar dispuesto en este momento. Y explorar eso también está bueno. Y algo que no mencioné, pero se me ocurrió en el medio del flujo de conversación, es que a veces está bueno hablar y conocer gente, especialmente cuando uno está arrancando, conocer gente que se dedica a lo que uno se imagina que quiere trabajar, por ejemplo. Entonces digo, a mí me encanta no sé, el research y el ethical hacking, y vas a hablar con alguien que le pagan por hacer eso todos los días de su vida, y por ahí te dice, mira, el 90% del tiempo es una frustración total porque no encuentro nada, me voy a dormir pensando, sueño con el código, con las vulnerabilidades que no puedo explotar, y es frustrante como nada. Sin embargo, cuando pasa algo, es muy grande y compensa todo lo otro, pero hay que bancarse todo eso. Entonces, por ahí el hablar con gente que hace lo que uno querría hacer, achica muchas brechas y hace que uno se pueda dar cuenta de cómo es la práctica profesional, qué es lo que haces tú, encerrado en un data center, revisando un disco rígido viejo que no sé dónde, que no tienes el conector. Bueno, y por acá, desde afuera es muy divertido ver la serie de televisión y parece bueno, parece toda una cosa así como sobrenatural, pero en la práctica es distinto. Y bueno, ese distinto quizás a uno le gusta. Y lo interesante es que hay espacio para todos, es un gran océano azul el mundo laboral. Y por ahí, eso que yo odio hacer, hay otro que es fanático de hacer eso. Bien, entonces, simplemente tenemos que estar cada uno en su lugar más adecuado para que a los dos nos guste lo que estamos haciendo. Así que creo que es un agregadito más que ahí pondría yo. Y bueno, y en general, esto de que por ahí mirando para atrás, por supuesto uno va a entender las cosas, pero a veces requieren tiempo y el tiempo es edad, no queda otra. Y que además las relaciones son básicamente lo más importante de absolutamente todo, no importa a lo que uno se dedique, más allá de la cuestión profesional de tipo contacto mata currículum, como dicen, como decimos en Argentina, más allá de eso, la cuestión de a dónde te llevan las relaciones, cómo son el hilo conductor, en definitiva, de la vida en cualquier cosa. Así que creo que eso, la gente que venimos del lado de la tecnología, por ahí lo dejamos, lo tenemos como algo más secundario, salvo que uno sea muy socialmente abierto, darle importancia a las relaciones y dedicarle tiempo a construir relaciones profesionales y personales en el ambiente profesional, me parece que está buenísimo y es algo de lo que no nos vamos a arrepentir de ninguna manera.
Pues Fede, qué buenos apuntes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Crimen Digital. Gracias por compartir, ¿no? Y obviamente, si alguien quisiera llegar a contactarte para preguntarte de otras cosas, ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden llegar a hacer?
Lo que sea, pueden contactarme totalmente. En redes sociales estoy normalmente LinkedIn y Twitter. En Twitter estoy arroba Fede Quark, Fede como yo, Quark como la partícula subatómica. Y después, si no, en LinkedIn, Federico Pacheco, me buscan ahí, o barra Federico Pacheco, es mi LinkedIn. Me pueden contactar por lo que quieran. Suelo responder en el plazo de como mucho un par de días si estoy de viaje. Así que totalmente abierto y muchas gracias por este espacio y por permitirme compartir con la gente estas ideas que me parece que vale la pena difundir y que se escuchen para que se le animen también a esto.
No, siempre es un gusto y también lo pueden llegar a ver por ahí en todos estos episodios de Meet the Hacker con Fede Pacheco,
También, también.
Ecoparty, estás metido en tantas cosas que estás generando contenido en todo momento, así que también lo van a poder llegar a escuchar por ahí.
Totalmente, totalmente, sí, pueden escuchar podcast ahí. También durante el año anterior a la pandemia y hasta 2020 estuve haciendo el Tao del Hacking, también un podcast con contenidos también así atemporales, de temas que estaban para ese momento. Me parecía interesante hacerlo para mis alumnos, lo hacía especialmente para que escuchen esos contenidos. Así que sí, me gusta crear contenidos y especialmente cuando son cuestiones puntuales de ciberseguridad, me motiva más hacerlo porque lo puedo como hacer que impacte a más gente, tanto en el ámbito educativo como en general en redes y a quien le puede interesar.
Y espero que este podcast sirva también para eso. Pues muchísimas gracias, Fede.
Muchas gracias, Andrés. Nos vemos.
Qué buena charla y qué forma tan interesante de poder llegar a platicar acerca de este tema. Muchas gracias a Dixon, nuestra casa, por permitirnos estar y que nos ayudan a estar en todas las plataformas. Gracias a Vero por la edición. Pueden mandar todas sus comunicaciones en nuestras redes sociales como arroba Crimen Digital. Y pues me quedo con muchas reflexiones. Esto fue
Crimen Digital. Crimen Digital. Dixo Exile Network.